La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Y para todas las personas que nos están escuchando y que de alguna u otra forma se articulan con nosotros desde el ámbito académico, empresarial, investigativo y en general para el desarrollo de nuestras regiones. Soy Gustavo Manrique, líder nacional del programa Tecnología en Gestión Industrial, director de este programa radial y también pues muy apasionado por todos estos temas administrativos y sobre todo su impacto en el desarrollo de las organizaciones y su coherencia con las regiones. El episodio de hoy lo vamos a enfocar en la articulación de los proyectos con los planes de desarrollo en los empresarios agroindustriales. Realmente la visión que vamos a darle a esta iniciativa que tenemos para nuestros empresarios es básicamente desde la comprensión de las necesidades y desde las oportunidades que tiene el campo colombiano y también reconociendo los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Y en el caso particular, el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra vigente en este momento a lo largo y ancho de nuestro país. Al revisar el documento y la página del Departamento Nacional de Planeación, en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y en su pilar de emprendimiento y el área del campo con progreso, me llama la atención algunos elementos que se citan allí y quiero pues de pronto ser un poco, digamos, riguroso en la parte que voy a repetir. Voy a leer los elementos que se articulan allí porque son fundamentales para comprender la necesidad y la realidad del campo colombiano en este momento. Tengamos en cuenta, a partir de este documento, que nuestro país tiene un potencial agropecuario que no hemos aprovechado. De acuerdo con este documento, el 0.1% de las unidades de producción agropecuaria, que son las fincas, concentra el 70% del área rural dispersa, como lo plantea el CNA en 2014. De la misma forma, el 37 de 100 hogares colombianos rurales tiene acceso a tierra. De esos, menos de la mitad son propietarios, como lo sugiere el DANE en el 2011. Asimismo, como lo indica ese documento, más de la mitad, el 54.8% de las unidades de producción agropecuaria no tiene acceso a asistencia técnica, crédito, maquinaria, infraestructura, sistemas de riego y esquemas asociativos, como lo indica el CNA en 2014. El 75% de la red vial terciaria está en situación de deterioro, como se indica en el COMPES 3857 del 2016. El 11.7% del suelo dentro de la frontera agrícola está sobreutilizado y el 13% subutilizado, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 2017. Adicionalmente, nuestro campo requiere seguir avanzando hacia la inclusión social y productiva de su gente. No hemos terminado ahí, hay varias cosas que vale la pena repetir y pues no lo hago de pronto solamente por ilustrarlos, sino porque estos son elementos reflexivos que nos permiten tener un panorama actual de nuestro campo colombiano. De 106 productos agropecuarios colombianos con acceso permitido a otros países, solo se exportan 36, de acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario 2017 y el DANE también de ese mismo año. Mientras la tasa de informalidad laboral en las zonas urbanas es del 56.6%, en las rurales llega al 85.8%, como lo indica el DANE en 2017. El 38% de los ocupados en los municipios rurales y rurales dispersos se dedican a actividades no agropecuarias y generan el 85% del valor agregado de estas zonas. Tan solo el 17% de los hogares rurales tienen acceso a internet. Mientras una persona en el área urbana en promedio estudia 10 años, en el área rural solo 6, como lo indica el Ministerio de Educación en 2017. Y la proporción de pobreza por ingresos en las áreas rurales de Colombia es del 2.3 veces la de habitantes de ciudades, como lo indica el DANE en el 2017. Si observan, estos son aspectos bastante complejos, ¿cierto? Pues que nos permiten también tener un panorama pues muy realista sobre esa realidad que viven nuestros colombianos a partir, claro, de los datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación, pues en esta página que les indico, del Plan Nacional de Desarrollo, en su aspecto de emprendimiento y de campo con progreso. Pero ahí no termina la cosa. También hablamos un poquito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque es esa alianza global, esa apuesta desde de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el propósito de fortalecer la calidad humana, ¿cierto? La calidad, obviamente, de vida de las personas, de las familias, de las organizaciones. Y en este propósito, pues también se han desarrollado una serie de indicadores, ¿no es cierto? Pues que están relacionados también con estos objetivos, pero que asimismo se van articulando y son fundamentales. En particular, de acuerdo con este documento del Departamento Nacional de Planeación y en su Plan Nacional de Desarrollo, están estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que van a ser la base y van a ser ese derrotero como país, como regiones, como departamentos y obviamente desde los municipios y pues todas las áreas que están vinculadas allí. En primer lugar, el objetivo primero, que es el fin de la pobreza. El segundo objetivo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, la reducción de las desigualdades. Y el doce, la producción y consumo responsables. Como pueden observar, según estos elementos, estos objetivos, pues es una apuesta que consideramos que puede ser ambiciosa, pero no por el hecho de ser ambiciosa significa que no se pueda cumplir, todo lo contrario. Cuando se da esta articulación entre los entes gubernamentales, la academia y las organizaciones, en nuestro caso del sector agroindustrial, pues se puede lograr una sinergia bastante importante y bastante oportuna en la medida que la articulación permitirá y propiciará esos escenarios para el mejoramiento de esas condiciones de vida de las familias. ¿Qué significa esto, mis apreciados oyentes? Pues que acá es donde empezamos a hablar precisamente de ese propósito del episodio de hoy, ¿cierto? ¿Cómo las organizaciones o cómo los proyectos, ¿no es cierto?, de las organizaciones y de nuestros empresarios agroindustriales deben articularse con esos proyectos y planes de desarrollo? Como dice, no somos rueda suelta, no podemos ser rueda suelta. Y aquí es donde entonces ocurre la necesidad de construir esas alternativas conjuntas. Es decir, si yo tengo mi unidad productiva, desarrollo unos productos o unos servicios, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces se pueden aprovechar y cómo entonces estos van a permitir también no solamente el crecimiento productivo de mi unidad productiva, sino también esa articulación y la construcción de factores de competitividad? Fíjense que aquí ya no estoy hablando de mi propio negocio, ¿no es cierto? De mi finca, de mi parcela, de mi pequeña industria, sino que esta no va a ser constructora de iniciativas individuales, aunque las tenga, ¿cierto? Sino que se va a articular con esas propuestas, con esos propósitos y con esos grupos de interés, como lo hemos dialogado en nuestros episodios adicionales de productividad empresarial, ¿no es cierto? Donde hablamos de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros competidores, la comunidad, etcétera, etcétera. Pero de este tema vamos a hablar en los dos siguientes segmentos, porque vamos a ir a un corto corte de comerciales con el fin de que no se muevan y ya continuamos con más de productividad empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I am a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Continuamos con el segundo segmento de este episodio de nuestro programa Productividad Empresarial, todo lo que tiene que ver con esa articulación de los proyectos con los planes de desarrollo en empresarios agroindustriales. En el primer segmento dialogábamos un poquito sobre esas necesidades, ¿no es cierto?, latentes y obviamente las complejidades a nivel país, ¿cierto?, y cómo se ilustra a partir de este documento del Plan Nacional de Desarrollo, cómo lo formula el Departamento Nacional de Planeación. A partir de ahí viene la duda, bueno, ¿y por qué hablar de este tema de los proyectos agroindustriales en coherencia con los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Recordemos un poco, antes de continuar, bueno, ¿y de qué se trata eso de plan de desarrollo? Cuando un presidente, un gobernador, un alcalde están en su propuesta de proselitismo, digamos en la iniciativa para lograr lograr su rol o su cargo, digámoslo así, pues eso no es una iniciativa que sea individual, sino que va conjunta y está articulada pues con varios, obviamente, sectores de la economía. Y pues en el caso de nosotros, pues hablamos de la parte agro e industrial. Pero básicamente, cuando hablamos de esos planes nacionales de desarrollo y planes regionales, planes departamentales y planes municipales, significa que cada uno de ellos, desde sus iniciativas, están marcando esa hoja de ruta. Quiere decir, hacia dónde va a ir ese gobierno que está en camino, ¿no es cierto? Y entonces cuando se posiciona el alcalde, el gobernador o el presidente, no van a hacer las cosas porque sí, ¿cierto? Sino que están articuladas, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de cómo van a contribuir al desarrollo de la sociedad. Y aquí entonces esta hoja de ruta le va a marcar ese derrotero, hacia dónde vamos a ir. Y no significa que entonces ellos lo van a hacer de una forma arbitraria, de una forma individual, de una forma que nadie se dé cuenta, sino todo lo contrario, ¿cierto? La propuesta es que se generan esas mesas de negociación donde desde la parte más, digamos, sencilla o la base de la sociedad, que es cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Entonces, el sector agropecuario, el sector de la educación, ¿cierto? Todos esos distintos sectores de transporte, qué sé yo, ellos establecen esas reuniones y cómo entonces se van a ver beneficiados, ¿cierto?, en el proceso de desarrollo, ¿sí?, de tal manera que estas iniciativas pues van a confluir, van a negociar y obviamente pues van a buscar ese bien común. Entonces, esa hoja de ruta define tres elementos importantes: los programas, las inversiones y las metas. Por eso es que yo decía de pronto esa articulación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Cuando se definen los programas, efectivamente es que cada uno de estos gobiernos va determinando entonces ese rumbo, ¿cierto? Y entonces, pues, en coherencia y en la comprensión de las necesidades de esos sectores económicos y de las de los sectores sociales también, pues se van articulando las alternativas para solucionar esas múltiples necesidades, dificultades, problemáticas, requerimientos, oportunidades y demás. Entonces viene el tema de las inversiones. Papá gobierno tiene un rubro, ¿no es cierto? Y bien sea por parte de regalías, por parte de inversión extranjera y demás, para apoyar estas iniciativas y de qué forma entonces van a contribuir pues al cumplimiento de esos propósitos. Y obviamente las metas. Las metas establecen un tiempo, unos indicadores, ¿no es cierto?, unos responsables y unos beneficiados. Y acá es importante porque aquí es donde nosotros ya nos articulamos propiamente. Entonces, como la iniciativa gubernamental, municipal y demás, y por eso es que los invito a que revisen esos planes de desarrollo de su municipio, de su departamento, ¿cómo estas entonces van a beneficiarnos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya se define esta estrategia, ¿no es cierto?, estas oportunidades, pues ahí es cuando empezamos a buscar esa forma de reconocer y de buscar entonces la manera en la que todos nos veamos beneficiados. Entonces yo les recomiendo que revisen pues no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, sino también pues el respectivo de su municipio y de su departamento. Entonces, si yo miro alguno, y en este caso tengo aquí en pantalla el del municipio, perdón, el del departamento de Cundinamarca, yo quisiera ver qué es lo que ocurre acá en estas propuestas de departamento, ¿no es cierto? Y entonces yo miro, por ejemplo, qué hay sobre el sector agropecuario. Y entonces dice que la línea estratégica más competitividad es esa línea de mayor inversión, aumentando su capacidad de ejecución pensada principalmente en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, generación de nuevos emprendimientos, posicionamiento de cadenas productivas y potencialización de los productores agropecuarios. Vuelvo y digo, estoy leyendo ese plan de desarrollo del departamento de Cundinamarca, ¿no es cierto? En este factor o en esta línea de Cundinamarca resiliente también. Asimismo, si yo reviso este documento, me voy a dar cuenta que hay unas oportunidades bastante interesantes. Por ejemplo, observamos algunos de los productos de Cundinamarca, ¿no es cierto? Y se habla de ese diferencial de precios en las plazas de mercado y hablan aquí muy puntualmente sobre la papa, la zanahoria, el mango tomi, el plátano artón verde, el tomate chonto, la cebolla cabezona blanca, la lechuga batavia, maíz blanco trillado, banano de Urabá. ¿Cierto? Pues este es el que plantea en esta parte. Y entonces la cuestión es ahora, entendiendo, y vuelvo y digo, pues estoy citando este documento, de acuerdo con la coyuntura nacional e internacional, pues la idea es que el campo, como base fundamental e indispensable de la sociedad de Cundinamarca, los campesinos son quienes garantizan esa seguridad alimentaria para la región, y entendiendo pues las vicisitudes y de las problemáticas de esta pandemia, se puede indicar acá que se puede vivir con pocas cosas materiales, pero es imposible vivir sin el alimento y los productos agropecuarios que los campesinos producen. Por lo tanto, es la razón por la cual se valida que nuestro horizonte, el campo, es ese corazón que mantiene vivo a Cundinamarca. Miren que, vuelvo y digo, yo estoy citando directamente lo que dice el Plan de Desarrollo, pero si miramos el del departamento donde usted se encuentre, seguramente va a tener una coherencia desde la realidad de esta región. Yo les hablaba de la papa, de la zanahoria y demás. ¿Por qué? Porque de pronto son productos, y como lo menciona aquí este documento, propios y desarrollados aquí en Cundinamarca, ¿no es cierto? Y entonces significa que si yo soy productor de alguno de estos o algún otro afín de pronto dentro de nuestro departamento, pues ¿cómo vamos a hacer para vincularnos allí? ¿Cómo vamos a poder acceder a esas oportunidades, a esos beneficios que nos está otorgando nuestro departamento, ¿no es cierto? Y entonces ya empezamos a hablar de varias iniciativas y varias estrategias, ¿no es cierto? Que les voy a mencionar muy rápidamente, vuelvo y digo, desde el Plan de Desarrollo de Cundinamarca. ¡Ay, pero yo soy del otro departamento! Bueno, pues la invitación es a que revisemos ese de nuestro departamento, ¿no es cierto? Y aquí hablamos, por ejemplo, de esa creación y apuesta en marcha de la Agencia Comercial de Cundinamarca, que potencialice la actividad agricultora y sea emblema de la competitividad departamental, la creación de las tiendas Cundinamarca como punto de referencia para la comercialización de productos cundinamarqueses y la promoción de los mismos, la intervención integral del territorio, la promoción de la asociatividad, el apoyo a las compras públicas, la inclusión de criterios de equidad y solidaridad, mejor dicho, una gran cantidad, bueno, tampoco son tantos, ¿no? Pero sí son muy concretos, el fortalecimiento y la formalización de los predios rurales, la implementación de créditos asociativos, la creación de bancos de maquinaria agrícola, el fortalecimiento e implementación de programas e intervención integral y así sucesivamente. Pero por lo pronto vamos a un corte de comerciales y ya en el siguiente espacio continuaremos ya siendo un poquito más concretos en estas oportunidades. Vamos a un corte de comerciales, como le dije, y ya regresamos en nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial en este tema de la articulación de los proyectos agroindustriales con los planes de desarrollo. Hicimos un acercamiento, tomamos un ejemplo, ¿no es cierto?, del departamento de Cundinamarca, ¿cierto?, que hicimos ese acercamiento desde este plan de desarrollo. Ahora bien, recordemos un poquito por qué hablar de eso y me devuelvo un poco al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto?, que pues, precisamente tiene uno de los pilares más importantes, que es lo que tiene que ver con las oportunidades de emprendimiento. Tengamos en cuenta que el emprendimiento no solamente es la creación de nuevas unidades productivas, sino el aprovechamiento de los recursos para mejorar, para innovar, para desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no es cierto? Nuevas metodologías para producir, nuevos productos, ¿no es cierto? Y eso significa que, como no solamente va para las nuevas unidades productivas, también para las existentes. Y eso significa, dentro de esas unidades existentes, que significa también hablar de intraemprendimiento. Es decir, cómo yo puedo reconocer y aprovechar esos recursos disponibles para generar nuevas y mejores estrategias para consolidar nuevos negocios y obviamente contribuir a la competitividad de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Algunos elementos importantes desde este Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, habla de las oportunidades de emprendimiento. Quiere decir que para quienes tengamos un negocio, ¿no es cierto? Obviamente lo estamos viendo en este caso del sector agro e industrial. Pues, ¿cómo vamos a aprovechar esos elementos, esos productos que nos da la tierra para generar nuevas alternativas? Si yo tengo un pequeño negocio, ¿cierto? Donde cultivamos la tierra, extraemos de pronto algunos de sus beneficios, de sus frutos, pues no solamente salir a venderlos a la plaza de mercado, eso es lo mínimo que hacemos, ¿no es cierto? Y la cuestión es que dependemos de las condiciones del mercado, es decir, el factor demanda, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que están dispuestos a pagar? Y no es por el cliente como tal, sino los intermediarios, ¿no es cierto? Lo que establece a través de las centrales de abastos y demás, ¿cierto? Y eso lo podemos observar pues a partir del boletín del consumidor. Y no es que quiera hacerle publicidad, pero indirectamente lo estoy haciendo. Pero es importante porque él nos da, digamos, como esa línea más o menos de cuáles serían esos precios, ¿no? Que a veces resultan un poco injustos, sí, porque son menores los precios del producto sobre el costo de producción, ¿cierto? Entonces, digamos, si no es que según la central de abastos, ahorita nos están pagando la libra, qué sé yo, de arveja, por ejemplo, a 1.300 y los costos de producción fueron de 1.500, le estoy perdiendo 200 pesos, ¿no es cierto? Ahí es donde uno dice, ¿será la única alternativa? Es decir, podemos desarrollar nuevas oportunidades de negocio con nuestros productos, ¿no es cierto? Entonces, ahorrarnos los intermediarios, buscar nuevas alianzas, ¿no es cierto?, para disminuir los costos de producción, ¿cierto? Entonces, bajar de los precios, por ejemplo, o bueno, que nos salga menos costoso, por ejemplo, comprar los fertilizantes, las semillas, ¿no es cierto?, y demás. Y acá entonces hablamos de cuatro elementos importantes. Primero, el acceso al financiamiento. Cuando yo tengo mi modelo de negocio, ¿cierto?, cuando tengo de pronto incluso el plan de negocio, hablemos de pronto de nuevos negocios también, mi plan de negocios que me dice, oiga, más o menos esta es mi estructura de costos y por eso es importante también echarle mucho número a esto, ¿cierto? ¿Cuánto me gasto y cuánto me gano? ¿Cierto? Entonces, de tal manera que cuando yo voy a donde el banco, que puedo hacerlo de una forma individual o puedo establecer una alianza, ¿no es cierto?, con mis colegas, con mis competidores y ahora competidores, porque en el entorno cercano competimos, pero en el entorno ya global, local o nacional, pues ya somos unos aliados de tal manera que tenemos una capacidad de producción mucho mayor, ¿cierto? Entonces hablamos de que ese financiamiento y esas alianzas pues nos permiten llevar a una reducción de costos. Y aquí están también hablando de esas oportunidades desde el Plan Nacional de Desarrollo de reducción de los costos de registro, contrato de empleados e impuestos. Fíjense que hay unas oportunidades bastante interesantes, ¿no es cierto? Y de pronto no vale la pena empezar a criticar o empezar a juzgar, ¿cierto? Sino reconocer, identificar estas oportunidades, ¿no es cierto?, a través de las cámaras de comercio, a través de las secretarías, por ejemplo, agropecuarias, ¿no es cierto?, como sea que estén matriculadas o como sea que la manejen en el respectivo departamento o municipio, ¿no es cierto?, y mirar la oportunidad, ¿cierto?, para ver cómo nos podemos ver beneficiados en esas iniciativas. Ahora, también están esos apoyos a los emprendimientos en el acceso a microcrédito, en el apoyo técnico, tecnológico y demás, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, lo que tiene que ver con esas políticas de emprendimiento. ¿Cómo se dan esas políticas de emprendimiento? Pues a partir entonces de esas iniciativas gubernamentales, ¿no es cierto?, de esas propuestas de ley también, y de qué forma entonces nos van a permitir también acceder a esos beneficios, ¿no es cierto? Y de hecho, hay varias entidades que tienen unos beneficios muy, muy buenos. Por ejemplo, si presentamos una idea innovadora de negocio a través del Fondo Emprender o de otras similares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como son ángeles inversionistas, que si ven que la iniciativa es bastante interesante y contribuye al desarrollo armónico de nuestra región, es decir, el acceso al empleo, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de los recursos, el fortalecimiento productivo, pues también nos pueden condonar la deuda. Y fíjense que aquí hay una oportunidad bastante interesante. Y hablamos también de la transformación empresarial desde el aspecto del acceso a tecnología de punta, ¿no es cierto? Se requiere un tractor, se requieren nuevas máquinas de pronto de procesamiento, de automatización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El factor innovación que tiene que estar implícito en todos estos elementos y el factor de inversión. Quiere decir que la inversión no solamente se da para la constitución de la unidad productiva, ¿no es cierto?, el pago del arriendo, el pago de empleados, el pago de las máquinas, ¿no es cierto?, sino también a medida que se va requiriendo. Entonces, necesitamos adquirir nuevas semillas, necesitamos comprar insumos, ¿no es cierto?, pues también ahí está el factor de inversión y obviamente que va a estar articulado pues también con la capacidad de producción también que se va dando, ¿no? Y eso pues sí se tiene que desarrollar y debemos ser muy juiciosos, muy realistas, ¿no es cierto?, en esas oportunidades, pero también reconocer los riesgos que se pueden presentar. Ejemplo, hay posibilidades de una sequía, de una helada, de una inundación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos riesgo, por ejemplo, de alguna peste, ¿cierto? ¿Cómo entonces la unidad productiva va a tener esos planes de contingencia, ¿no es cierto?, para evitar la materialización de estos factores y que nos vayan a afectar la cosecha, ¿no es cierto?, y Dios no lo quiera, pues que vaya a impactar de una forma negativa la producción, ¿no es cierto? Y entonces aquí hablamos de otro elemento que es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo, que son los pactos, ¿cierto?, y cómo entonces nos podemos articular y ver beneficiados allí. Primero, de sostenibilidad. Segundo, equidad para las mujeres. Transformación digital, descentralización, equidad, construcción de paz, ciencia, tecnología e innovación. El pacto por las regiones. Y finalmente, en la equidad de oportunidades para los grupos étnicos. ¿Cuál de ellos nos aplica? ¿Cuáles son las oportunidades? Para eso los invito, mis queridos oyentes, a que revisen esos planes de desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo. Revíselos. ¿Cuáles son esas oportunidades que nos dan? Me cuentan, ¿no es cierto? La idea es que sigamos dialogando y qué rico que podamos entre todos seguir construyendo región, seguir construyendo país. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan escuchando de hoy en ocho y a través de nuestra página donde se encuentra toda la información de los distintos episodios. Muchas gracias y que tengan una gran jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.